Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Como en cada cita, venimos cargados de interesantes propuestas escénicas. Propuestas como Chefs, de la compañía Illana, que pueden ver en el Teatro Alfil. En el Teatro del Arte, a partir del sábado, La Celestina, con Carolina Calema. Y en la NAO 8, Diego Mataruco, con su particular Ni hombres ni hembras, hambres. Estas son nuestras intenciones para los próximos minutos de radio. Sean bienvenidos a Madrid Premier. Comenzamos en el Teatro Alfil. Allí dentro de muy poquito, vamos, tan poquito como que en poco menos de una hora y media, se estrena Chefs. Y Illana se adentra en el fascinante mundo de la gastronomía, aportando a ese arte una mirada más que divertida y algo crítica. David Otone y Fidel Fernández dirigen a César Maroto, Carlos Jano, Rubén Hernández, Antonio de la Fuente y Susana Cortés, en esta historia en la que el sello gestual de la compañía vuelve a divertir al personal. ¿Qué ocurre cuando un chef de gran prestigio pierde la inspiración? Bueno, pues en Chefs recurre a un disparatado equipo de cocineros para crear una espectacular receta novedosa y mantener así la calificación del restaurante. A partir de ahí todo puede pasar, lo pueden descubrir en el Teatro Alfil a partir de esta tarde-noche, a partir de las 8:30. César Maroto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Madrid Premier, ¿qué tal estás?
Pues aquí muy bien, encantado, a punto de estrenar, estamos ya, estoy aquí ya con los nervios del estreno.
Sí, porque vamos, que estrenáis esta misma tarde a las 8:30 en el Teatro Alfil.
Allí. En el
aunque tenéis un largo recorrido ya con esta obra, con Chefs. Habéis estado girando no solo por nuestras fronteras, sino también fuera de nuestras fronteras.
Sí, hemos estado desde octubre que estrenamos por aquí, por Portugal, por España, dando vueltas por toda España. Hemos ido a Francia, Italia, bueno. Y lo que nos queda,
larga vida Illana, ¿eh?
Ojalá.
Lo último de Illana, una máquina que no deja de producir, así que felicidades, porque además 25 añitos ya.
Sí, cumplí.
Se dice pronto, ¿eh?
Cumplí la compañía 25 años, yo llevo 15 en la compañía, soy actor contratado. Pero bueno, sí, la verdad que, pues mira, me han visto casarme, tener hijos, me han visto hacer de todo, o sea que una vida en Illana.
La gastronomía es un mundo fascinante y con Chefs la presentáis además como algo divertidísimo. Eso sí hay inspiración, porque claro, aquí nos encontramos con un cocinero de gran prestigio, cocinero no les gusta a ellos, un chef de gran prestigio, que pierde esa inspiración y bueno, pues tiene que echar mano de un equipo algo disparatado de maestros para crear una recetilla, ¿no? Que les ayude a mantener esas estrellas de su restaurante.
Exacto, sí, es una obra de Illana que, bueno, aparte del gran ingrediente de Illana, que es el humor, que es la risa, ¿no? Que es el ingrediente que da vida a todos los platos de Illana, pues aquí hay un poco más de trasfondo, ¿no? Se ha intentado buscar un poquito más allá, ha salido así. La verdad que es que a veces, pues uno cuando empieza a crear no sabe muy bien por dónde empieza, porque empezamos con un título, que era Chefs. Y pero no sabemos muy bien a dónde vamos a llegar, y esta vez pues ha salido este plato, ¿no? Que tiene un poquito de trasfondo, ¿no? Un poquito de esa comedia que va un poquito más allá, un poquito crítica y con mucho humor, sí. Y este cocinero pues tiene que reencontrarse un poco también con sus orígenes, sale por ahí su madre, la verdad que es una apasionante vida y un apasionante espectáculo, la verdad que lo pasamos muy bien.
Con muchos condimentos, pero sobre todo, el más importante, la risa, el buen humor, y que vamos a salir del teatro con la sonrisa dibujada a nuestras caras.
Hombre, es lo que pretendemos siempre, salir, que la gente se regenere a través del humor, ¿no?
Qué bonito, la gente se regenera a través del humor.
Hombre, yo creo que es un poco el objetivo de la comedia, ¿no? Es... igual que la tragedia te regenera o te intenta
remover
por dentro al ser humano, pues el humor intenta también removerlo, pero a través de la risa, ¿no? Intentas que salga la gente con un poquito esa sonrisa en los labios, ¿no? Y tenga para un par de días, por lo menos.
Que nos dure con este recorrido por diferentes facetas del mundo de la cocina, desde nuestra relación con los alimentos, a los animales de los que nos alimentamos, los sabores del mundo. Es que esto da para mucho, ¿eh?
Es que es un espectáculo de hora y media.
Da para mucho.
Y claro, había que llenarlo de cosas, no sabíamos cómo llenarlo y pues metimos de todo. Y bueno, pues sí, un poco lo que es hablamos del concepto de la cocina, ¿no? Que era tan goloso, porque está tan de moda también ahora mismo este concepto de los chefs, los programas, el mundo de los cocineros, que ya ocupan portadas de revista, ¿no? Y pues hablar un poco de todo este mundo y meter un poquito el dedo en la llaga en algunos, pues esto, algunos vicios, ¿no? Que a veces el ser humano, tenga la profesión que tenga, cuando se le da mucha importancia o se le pone ya delante del show y empieza ya a hacer algo más que su profesión, pues siempre tenemos todos, ya seamos actores, futbolistas, y ahora les ha tocado los cocineros.
Uh-huh. ¿Y hay algo de ego en estos cocineros estrella?
Pues ya lo ves, y a veces hay mucho, ¿no? Pero es normal, ¿no? Y nosotros lo intentamos tratar con mucho humor, con mucho respeto a un oficio que es maravilloso, que es un oficio de grandes creadores, grandes artistas también, ¿por qué no? Y con todo el respeto del mundo intentamos que también ellos mismos se rían de sus propios vicios, ¿no? Como nos reímos todos de los
claro.
nuestros.
Yo tengo una curiosidad, ¿le gusta César Maroto eso que denomina la New Cuisine?
Es que a mí me encanta la New Cuisine, pero también me encanta la cocina tradicional, a mí me encanta la comida. Soy un apasionado, este espectáculo me llena totalmente.
Sales con hambre.
Sí, todos los días. Y luego es que ya te digo, el tema de la cocina pues me apasiona, porque la New Cuisine, este concepto de investigación, de los nuevos sabores, de las nuevas texturas, pues es un mundo muy apasionante, ¿no?
Uh-huh.
Muy apasionante.
También hay algo en el teatro de laboratorio en el que se cocina muchas cosas. Hay mucho trabajo de investigación.
Sí, sí. Es que la cocina y el mundo del teatro, todo lo que sea tenga una parte de creación, de creatividad, pues tienen esos puntos en común, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la cocina, pues ese buscar, ese ingrediente, cómo hacer... Yo, por ejemplo, siempre hay un ejemplo que ponemos, que es el concepto de cuando tú haces un postre, que es súper milimétrico, 700 gramos de harina con 250 de levadura, uno de tal, 7 gramos cocinado a 228 grados durante 7 minutos, porque si no sufres, no sube. Y luego hay otras partes muy creativas del mundo de la cocina. Pues igual pasa en el teatro, ¿no? Nosotros estamos ahí y tenemos partes que el humor tiene que ser matemático y súper preciso para que eso cause risa, y otras partes porque son muy creativas y con la gente y te dejas llevar.
Y eso también a la hora de construir un personaje, ¿no? Que no se me vaya de intensidad, de este grado de intensidad.
Claro, que no se pase, no es que y parezca que ya algo que no es real, pero que sea suficientemente para que ¿sabes? Para que tenga humor, que no se que me quede corto de aquí. Entonces hay mucho, no, voy a echar un poquito más de pimienta, no voy a echar un poquito, le voy a rebajar un poco de ajo, ¿sabes? Porque le veo un poquito serio. O sea, un poquito también, ¿no? Es estar ahí echando ingredientes a una olla.
Hablando de personajes, César, sois 4 actores y dais vida a varios personajes, más de 4 personajes.
A muchos.
El chino este.
De chinos, críticos, los chefs, cocineros. Sí, de todo. La verdad que ahora hacemos tanto de críticos, cocineros, chefs chinos, italianos, de la cocina italiana, como de cerdos, como de gallinas. Hacemos un poco de todo, la verdad que nos toca, somos currantes del mundo del teatro y nos apasiona estar en escena todo el rato. Cuanto más mejor, ¡ay!
Sí, sí, y además divirtiendo al personal, y el personal disfruta mucho con vosotros por esa frescura, esa rapidez, ¿no? Ese teatro mímico donde predominan las onomatopeyas.
Sí,
la cocina y la nueva cocina da para mucha onomatopeya, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que es un tipo del trabajo propio, ¿no? Del mimo, que para la gente siempre dice, no, pues si vosotros no habláis. Y es todo falso, al contrario, tienes que...
Habláis con el cuerpo.
Hablamos con el cuerpo, pero además Illana trabaja mucho el tema gutural, el tema de las onomatopeyas, la musicalidad. Aquí se usa mucho el gramelot, dentro que es hablar un idioma, pero de una manera un poco a nivel sonoro, ¿no? No se entiende lo que dices, pero...
Ni siquiera vosotros os entendéis.
Qué va, pero como tiene un ritmillo y la intención, la gente entiende lo que quieres comunicar, ¿no? Pero no lo está diciendo nada. Que esto, bueno, lo usa mucho Chaplin, ¿no? Y como pasas por muchas partes del mundo, ya por Italia, por Japón, por Francia, ¿no? Pues todo este viaje que hacemos en la obra de teatro, se ve reflejado en este tipo de gramelot, ¿no?
Se convierte en un espectáculo universal.
Es un poco lo que queríamos hacer, que la cocina fuera universal y que fuera un poco, tocar un poco todos los palos, ¿no?
Jugáis con objetos, mejor dicho, manipuláis objetos. Jugáis con un juego, valga la redundancia, tenéis un cuidadoso juego de luces, ese chef chino con cuerpo cambiante, varios escenarios, desde la cocina hasta la granja, pasando por el comedor. ¿Cuál es el más disparatado de todos?
Porque es que todo esto es una locura, porque es una locura. Cuando te metes en tema creativo, Yanaya es muy amplia, toca muchos palos. Y pues sí, trabajamos desde manipulación de objetos, en este caso es un muñeco, ¿no? Para hacer un chef, el chef Chon. El tema de la escenografía con Ana Tunels, que ha hecho una escenografía, bueno, muy llana y a la vez muy novedosa, con objetos muy, muy propios de la cocina, como son estos imanes, ¿no? De la nevera. Con eso cambiamos las escenas enseguida de una manera visualmente y plásticamente muy bonita y muy, muy ágil. Y el tema de luces, el tema de sonido, las luces de Diego, el sonido que es fundamental dentro de Yana, que es la sonoridad, todo el ambiente sonoro, todos esos efectitos que salen. Pues ahí ha estado Iván González, ¿no? Que es un máquina en este tema de disparar sonidos y de la creación. Pero hay un equipo detrás de todo que da este peso, ¿no? Que las obras no se hacen solamente entre cuatro, que hay mucha gente detrás, gente de producción, gente de vestuario, muchísima gente, aparte de los dos directores que en este espectáculo han estado presentes, ¿no? Como son David Otone y Fidel Fernández, que son un poco los dos de estos de 25 años, ¿no? De los que llevan 25 años en Indiana, que han dirigido el espectáculo, ¿no?
Hay
mucha
magia.
Gente detrás.
Es que sois un gran equipo, una gran familia.
Sí, sí, sí.
Hay magia.
Sí, sí, hay mucha magia. Es que la cocina tiene mucha magia.
Sí.
¿Sabes? Esta cosa alquimista, esta alquimia que tiene la cocina, ¿no? De echar cuatro ingredientes y de repente que ¡bum! Salga algo delicioso, pues nos llamaba mucho la atención y lo traspasamos y lo convertimos en mucho efecto de magia. ¿Sí?
En la cocina, en ese laboratorio, ¿no? Hay fórmulas magistrales, esas fórmulas que a veces no se desvelan porque son secretas. ¿Cuál es el secreto del éxito de Yana?
Yo creo que el secreto del éxito de Yana es trabajar. Currar mucho, trabajar mucho y además... Quizá, yo he visto un poco ya también desde fuera, el tener siempre presente al público. El público es un activo, ¿no? No es a quien tú le das las obras, sino con el que haces las obras, ¿no? Y es parte activa de tu teatro, parte activa de nuestro teatro. Y eso hace que Yana pues, siempre se tenga que regenerar, porque si te repites, ese público se le mueve y ya no le gusta tanto. Entonces siempre tienes que estar pensando un poquito más, siempre tienes que estar trabajando más... Y yo creo que ese es uno de los grandes secretos de Yana. Y el humor y la risa.
El humor
también,
que cabe en esa cazuela tan grande de Yana, de esos 25 años. Y iba a decir yo 25 espectáculos teatrales, ¿no? Bastantes más, marcados por
vuestro 25
sello.
Años, sí. Yo creo que más que de 25. No tengo ni idea, no los he contado porque son muchos. Es que Yana ya no es un grupo de teatro, claro, es una productora. Y
una escuela.
Tiene escuela, es productora, tiene un teatro como el Teatro Alfil. ¿Sabes? Es una compañía así de teatro ya muy, muy amplia y muy grande, ¿no? Y que trabaja con actores como y intérpretes, ¿no? Como ahora Malikian en el tema de Paganini.
Sí.
¿Sabes? No, que es muy amplia, ¿no? Y hace mucho tipo de montaje. Bueno, ya está con The Hole, está con ahora en Florida Park. ¿Sabes qué? Es una productora ya muy grande, trabaja mucho y bueno, lo importante es que trabajemos mucho y trabajemos bien, que es lo que intentamos hacer.
Pues no te voy a entretener más, que te tienes que marchar,
que
marchar corriendo.
A las 8:30 salgo.
Ay,
estoy
Dios
un poco
mío,
nervioso,
sí,
es que
sí.
Estrenamos en Madrid, es el primer trabajo, o sea, la primera vez que presentamos espectáculo aquí en Madrid, en nuestro teatro, en el Teatro Alfil.
Es un mortal.
Lo tenemos lleno hoy, bueno, lleno hoy toda esta semana.
Sí.
Que la gente vaya buscando huequecitos porque lo que va quedando, ¿eh?
Sold out. ¿Qué? Ese cartel de sold out, de localidades agotadas.
Pues sí, sí.
Gusta, ¿eh?
Pues mira, hoy sí están agotadas, pero tenéis entradas, meteros en la web, en las diferentes plataformas e ir buscando vuestra entrada, vuestro día que os venga bien y la verdad que de verdad, por nuestra parte, no va a faltar el esfuerzo de intentar pasa un rato divertido y lo que hablábamos antes, regenerar el espíritu a través del humor.
Se os quiere, Illana. Humor 3 estrellas, Chef, Teatro Alfil, César Maroto, ha sido un placer.
¡Me voy!
Tu radio. 101.3 y 106 FM.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Guau! ¡70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises, conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Madrid Premier, Teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
Nos vamos ahora hasta el Teatro del Arte. CTC Producciones, la criatura de Carolina Calema, pone en escena La Celestina. Lo hace a partir del sábado, el próximo sábado, a las 9 de la noche. En esta versión, Celestina es una juglaresa que representa la tragicomedia de Calisto y Melibea ante su público. Calema es nuestra Celestina y ella mueve dos títeres. Uno es Calisto y otro es Melibea.
Una historia tan sutil.
Darío Galo versiona y dirige este montaje que no deben perderse.
Lleno de nuevas y provechosas sentencias.
Calema, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a Madrid Premier, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Todo bien.
Aquí. Ya queda muy poquito. En capilla, como se suele decir, ¿no? Ya
estoy
el sábado
capilla.
Que viene.
Sí.
Teatro del Arte, La Celestina.
Eso es. Sábados y domingos. Sábados a las 9 y domingos 19:30.
No estás nerviosa porque llevas una trayectoria muy larga con este espectáculo.
No estoy nerviosa, no es una sensación de estreno, aunque debo decir que cada vez que hago este espectáculo sí me entra una cosa ahí medio rara y el día que no lo sienta dejaría de hacer la obra y el día que no lo sienta al actuar dejaría de actuar.
Uh-huh.
Porque no es ese nervio que te bloquea, sino ese nervio adrenalínico.
Que te mantiene en alerta, además,
sí,
¿no?
Sí, porque es la maravilla del teatro, ¿no? Siempre cuando hablamos con otros compañeros o mismo con el público, uh-huh. digo, ¿qué es lo mágico y lo único del teatro? Es esa fusión donde tú sales y hay gente que está viva, y unos locos mirándote, que se callan mientras tú estás haciendo algo. A veces hablan, a veces
suerte
no.
Que se callen, ¿eh? Que nos callemos.
Hay de todo, pero eso es lo bonito, ¿no? Porque tú pones el cine, no digo que sea ni mejor ni peor el cine o la tele.
Es diferente,
pero el teatro es vivo. Tú estás allí y ellos reaccionan. Y si uno de repente se duerme, qué sé yo, levantas la voz. O sea, como que es algo muy, muy bonito, ¿no? Tú recibes, te nutres de esa energía que te da el público, ¿no? Uh-huh. Y a su vez, ellos de la tuya. Entonces, a mí me parece magia absoluta.
Vamos. La Celestina, ¿qué decir de La Celestina? De esos 21 actos que originalmente la componen y de ese modo impecable de tragicomedia, ¿no? Esta no es una versión más, sin más, es una versión especial, original, en la que Celestina es una juglaresa que juguetea, ¿no? La tragicomedia de Calisto y Melibea ante su público.
Sí, y es una versión unipersonal, fue una propuesta que me hizo cuando allá por el 2009. Bueno, en 2008 la ensayamos y la estrenamos en enero de 2009. Me propuso el director Darío Galo,
uh-huh.
que me dijo, ¿tú te animas a hacer La Celestina sola? Yo,
¿pero qué me estás contando?
Sí. Y tú manejas títeres. No, pero aprendo. Además, yo soy argentina, ¿no? Entonces había todo un trabajo de acento, pues sí, porque al margen de ser obsesa con los acentos, sí creo que los clásicos españoles, en este caso, suenan bien en castellano, ¿no?
Uh-huh.
Y nos metimos en esa locura y la verdad que es un viaje maravilloso, ¿no? Lo que te comentaba antes, un poco una de las cosas que a mí me atrae mucho de este texto, que no me parece para nada obsoleto, uh-huh. es cómo reivindica ya el carpe diem, el vivir, el aprovechar cada momento. O sea, la Celestina lo que está contando...
Es que está viva.
Es que está viva, ¿no? Y de repente es, bueno, tú, Melibea, no te animas a decirle a Calisto tal cual que te interesa, ¿eh? Yo te ayudo. Vamos a hacer que no eres tú la que le interesa. Yo te voy a ayudar, ¿no? Lo mismo con los criados. Y de hecho, en el momento que ella muere, hay frases tan acertadas, bonitas, además me parece, ¿no? Pero es como, no molesta morir, porque he vivido. O sea, no es exactamente esta frase, ¿no? Pero ese es el concepto. Y eso todavía nos falta a muchos. Uh-huh. Creo que nos olvidamos todo el tiempo de... El único momento en el que existimos es el presente.
El aquí y el ahora.
El aquí y el ahora. O sea, el ayer ya, adiós, no existe.
Y de mañana no lo conocemos.
No sabemos, ¿no? Y más a hoy, donde de repente suceden tragedias todo el tiempo y de repente en un plas, o sea, ya no existe.
Nos hacen falta más tragicomedias, entonces, sí. Carolina.
Y ver la Celestina, sobre
hombre,
todo
eso por supuesto, eso por supuesto. Sí. No estamos hablando de teatro de títeres, sino con títeres.
Sí, eso es importante. Sobre todo también porque lo que hace la Celestina es manipular. Uh-huh. Entonces la propuesta con títeres tiene que ver con eso, que ella manipula la vida de todos, ¿no? Entonces, si Calisto y Melibea son marionetas porque son nobles, siempre en mi Parmenos son títeres de palo, ¿no? Y luego está también hay máscara, ¿no? Pues yo he trabajado mucho con comedia del arte. Uh-huh. Así que ese también es el concepto y por eso la elección, ¿no? Que ella manipula. Entonces, por eso están los títeres allí.
Uh-huh. ¿Y en qué piensa esta juglaresa cuando está ante su público con esos personajes?
Pues transmitirle a la gente lo horrible y bonito del amor. Sí, ¿no? Porque hay contradicciones, ¿no? Efectivamente, entre esta mujer. O sea, el reivindicar el aquí y el ahora, ¿no? La honestidad, la picardía, refranes, o sea, el invitar a la gente a vivir. Yo creo que para mí es eso, no es una fiesta de eso, de vivamos, que existe el hoy, ¿no? Hoy estamos, mañana no, o sea, gocemos claro. y holguemos, ¿no? Que es algo que está alcahueta, que además es una mujer. O sea, a mí algo que también me encanta, sin desmerecer al sexo masculino, uh-huh. es un personaje femenino muy fuerte. Esto se escribió a finales de 1400, hasta donde a hoy estamos enterados. Y no hay tantos personajes de teatro tan fuertes, tan contundentes como esta mujer, que uh-huh. dice, soy puta y qué. Uh-huh. O sea, defiendo esto y qué. O sea, ella vive y disfruta y ayuda al resto a que disfruten, aunque no quieran hacerse cargo de su deseo. Porque también hay algo que muestra que es eso. Yo hago lo que me da la gana, el resto necesita este camuflaje, ¿no?
Uh-huh. Cuando Darío Galo te invitó a uh-huh. esta aventura tan apasionante, a ti algo que te caracteriza es hacer mucha investigación siempre. Entonces, ¿investigaste sobre el texto de Fernando de Rojas a fondo?
Sí.
¿Ya lo conocía? Bueno, no, ya
no,
lo conocías,
o sea, lo conocía, pero
no habías investigado sobre él en profundidad.
A fondo no, y además, bueno, esto, ¿no? O sea, siendo argentina no tenemos tan... Quiero decir, los clásicos los vemos, pero no tanto como se ven aquí, ¿no? Aunque luego eso pueda ser discutible, aquí en teoría se ven más. Y para mí fue un mundo. Además... También esta cosa, uf, la Celestina, qué aburrimiento. Y de repente descubrir que para nada. O sea, que para nada, que es increíble y que tiene mucho, mucho que contar, ¿no? Y que es muy... Que no por nada es universal, que no por nada de alguna manera es contemporáneo.
Claro.
Y está vigente, ¿no? O sea, que no es porque sea un clásico que funciona, sino porque todo lo que cuenta hoy en día sigue teniendo vigencia.
Uh-huh. Hablabas de manipular. los manipulas como quieres, porque te has convertido en una artista de mover estas figuras que cobran vida. Es que no son de palo ni son de tela, es que tienen vida.
Sí, 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 tienen vida y de hecho...
Hablamos de los dos sentidos de la palabra manipular.
Sí, sí, sí.
Manipular
sí, sí.
físicamente y manipular... psicológicamente.
Sí, de todo, de todo. Pero de hecho hay momentos que han sido muy graciosos, ¿no? Donde alguien venía, bueno, voy a tocar al muñeco. Digo, no.
Es mío.
Calisto, no, pero además de eso, o sea, digo, Calisto y Melibea, que claro tienen que vida tienen. Y que tienen... Que, porque además es como volver a la niñez, ¿no? O sea, de repente tú estás y le das vida a un objeto y al final descubres que también... eso es lo bonito, ¿no? O sea, tú le das vida a ese objeto y estás jugando como un niño. Uh-huh. Entonces... es una maravilla, ¿no? Que es el teatro, además, eso. Bueno, hacemos que jugamos a... venga, sí, yo soy tal y tú eres cual. Y eso es muy bonito.
Claro, es la esencia misma del teatro, ¿no? Sí. Como dicen los ingleses, to play
Sí. Es jugar.
Sí, jugar o a... en francés, o sea, en castellano. Yo no sé por qué en español es actuar. Bueno, es, no sé, porque aquí no, o sea, en inglés y en francés tiene una cosa clara.
Uh-huh, una connotación.
Sí, una connotación, sí, pero en español no, no sé.
¿Recurres al lenguaje jugularesco y a esas técnicas de teatro popular, la comedia del arte, el clown o el bufón, no?
Sí, se mezcla todo también porque hay momentos donde se rompe la cuarta pared, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque al estar sola, ¿no? También se mezcla con todo. Lo que pasa que al final yo creo que en cada propuesta escénica, cada creador o creadora, cumpliendo el rol que tiene que cumplir, utiliza todas las herramientas que tiene. Evidentemente aquí hay una clara elección que ha tenido Darío y que yo he aceptado y la cual juego, que tiene que ver con los lenguajes del clown, la comedia del arte, el bufón. Pero digamos que de norma general uno va utilizando las herramientas que necesita, ¿no? En cada momento. Y quizá en una misma obra tú estás usando pues nada, muchas herramientas de diferentes universos. Uh-huh, ¿no?
Con diferentes métodos, además, sí. Tantos como has cultivado, porque has venido muchas y de grandes escuelas.
Sí, igual, bueno, hasta que te mueres aprendes, ¿no? Uh-huh. Sigues todo el tiempo, esto no para. Yo creo que es otra de las cosas por las que me he metido en esto, no sé, o sea, a veces digo, pero ¿no sería mejor una verdulería, una frutería? Y...
Bueno, también hay que reciclarse a lo mejor.
No, siempre te recicla. Yo me vivo reciclando y amo reciclar.
Por eso lo digo.
Ah, pero dices poniendo una verdulería o algo así, Dios mío, no sé. Yo hay momentos que lo pienso, pero luego digo no. O sea, me gusta este mundo y es lo que sé hacer y puedo llegar a meterme en la iluminación, que es otro universo que me encanta, o la dirección, que también dirijo, la escritura, que también escribo, pero dentro, o sea, fuera de este mundo no sé. No sé pues
no
si hoy sería capaz
encajar, a lo mejor.
Es que no hay nada que me mueva tanto como esto, con todo lo que ello significa, ¿no? De alguna manera, un actor argentino hace mucho, yo creo que tendría, no sé, 12, 15 años.
Sí, ya empecé hasta los 8.
Sí. Y él decía en la tele que, bueno, Pinti, quizá alguien lo conoce, aquí es un humorista muy, muy bueno, que la profesión lo había elegido a él, ¿no? Y hoy hay algo de eso, ¿no? Porque hay un momento donde, no sé, esto tan claro, y dices, es que no quiero hacer otra cosa. Esto es lo que me mueve la tripa, la entraña, el alma. Y a veces lo odio y lo amo, pero no hay otra cosa que me mueva tanto como esto, ¿no?
Qué bonito.
Sí, es bonito. A veces lo odio, pero es muy bonito. Y creo que también es un lugar para poder intervenir, ¿no? En la sociedad, cuando nos dejan. Ajá, aquí va una pequeña pullita, sí, cuando nos dejan.
Esa es otra historia, ¿verdad?
Sí, esa es otra historia más tal, que a veces es personal y a veces son las circunstancias, las políticas, y dando igual el color. Absolutamente dando igual el color, o sea, y esto no es por curarme ni defenderme de nada, sino que sí es verdad, pero es un lugar donde podemos intervenir y sacudir al público. No hay nada más bonito que, aunque te vea mucha gente, si te ven 1,000 personas, pero que una se acerque a ti y te diga, he pensado en esto por lo que acabo de ver. Es que eso es un regalo.
Eso es un regalazo.
Es increíble. O sea, o alguien que te dice, mira, es la primera vez que voy a ver algo y a partir de ahora volveré. O sea, no sé leer. Una vez me pasó en la comarca Olla de Huesca, en un festival que ya no existe, lamentablemente. Y una mujer me dijo, yo no sé leer, no sé escribir, no, nada. Pero a partir de hoy voy a ver teatro porque lo que he visto me ha encantado, ¿no? Y esas cosas, o sea, necesitas de lo otro, ¿no? También, pero eso es muy bonito.
Sí, sobre todo ese contacto con el público y que el público te devuelva lo que tú has conseguido remover, ¿no? Y saber lo que me decías, que aunque solamente una de 1,000 personas haya conseguido removerse con lo que yo he creado, eso tiene que ser bestial.
Y son regalos. Sí, la verdad que esas cosas son muy bonitas. O sea, muy bonitas. O igual cuando, bueno, con este espectáculo y en general yo suelo hacer mucha gira internacional. Y claro, en cada país resuena algo diferente.
Claro.
¿No? Eso también es muy curioso. O sea, de repente en Cuba se reía mucho con... Hay una frase que dice Celestina, de la pobreza alegre, ¿no? Que no son pobres los que tienen mucho... perdón, no son pobres los que quieren mucho, sino los que... ¡Ay, Dios mío!
Ahora lo voy a rebuscar.
No son pobres los que tienen poco, sino los que quieren mucho. Ahora sí.
Ajá.
O sea, quiere decir que habla de que el pobre no es el que tenga poco material, sino aquel que... La avaricia, ¿no?
Y el que no se conforma con lo que tiene, a lo mejor, ¿no?
Sí, y que al final hay una pobreza alegre que es bonita también. Entonces, en esos momentos ellos se reían, o los adolescentes, cuando hay una parte más sexual y no sé qué, se ponen más incómodos y se ríen. No sé, es muy bonito ver cómo resuena en cada generación y en cada país.
Uh-huh. Hay una cosa que me gusta mucho de esta Celestina, y es que no... ella se fía de lo que le cuentan, pero ella quiere contar el amor tal y como lo ha vivido.
Sí. Absolutamente, sí, eso y sí, y de hecho el final habla de eso, ¿no? Que ella no habla de lo que le cuentan, sino de lo que ha vivido, y creo que es lo que nos pasa un poco a todos, ¿no? O mismo cuando uno quiere tratar de transmitirle a alguien algo y de repente dices, pues que tiene que transitarlo, ¿no? Uh-huh. O cuando nos dicen, bueno, tú haz esto así, asá y no sé qué. Y sí, dices, sí, vale, sí, lo voy a hacer, tú no te preocupes. Y luego caes otra vez en el mismo error. Pero ¿qué pasa? Es que es verdad que hasta que tú no lo vives, no lo entiendes. Claro. Y a veces tienes que tropezar 500 veces con la misma piedra, ¿no? Uh-huh.
CTC Producciones.
Sí, esa es mi compañía.
Tu compañía, la fundaste tú hace ya unos cuantos añitos.
Sí, 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 aquí
está. Y has trabajado
mujer.
Tanto los clásicos como las líneas más contemporáneas.
Sí, sí, sí. De hecho, hace unos años, bueno, esto evidentemente es un clásico, aunque creo que es una lectura contemporánea, pero hace unos años tuve la necesidad súper profunda de meterme en una línea clásica con sello personal, que ahí fue donde finalmente... decidí montar Los Nadies, que es una de las últimas producciones que hice, donde dirijo y el texto es mío, que es un texto que escribí con 19 años.
¡Madre mía!
Pero sí, hace mucho, o sea, evidentemente tuvo que tener ahí sus reajustes y demás cuestiones, pero en el momento que lo decidí, para mí era el momento aquí necesario, ¿no? Porque habla de lo vincular, de nosotros, o sea, y lo que tiene que ver con lo que te decía antes de intervenir. Para mí como creadora cada vez es más importante intervenir, porque como quizá no tengo tiempo para otras cosas, he decidido no ser política, digo, bueno, pues mi intervención en la sociedad, mi aporte, quiero que sea desde la parte creativa. Entonces necesito hacer no solo algo que me nazca de la entraña y la médula, sino además que algo que considere que le va a resonar a la gente. Luego a algunos les podrá gustar, a otros no.
Pero que resuene, por lo menos.
Que resuene y que ese sea el objetivo, ¿no? Que la gente no salga sin ningún sacudón. Y Los Nadies, pues bueno, eso es una apuesta que yo tuve bastante grande. El año pasado tuvimos gira internacional y ahora este año tendremos gira nacional en el segundo semestre. Y bueno, y ahí estamos.
Imparable. A los 8 años comenzaste, decíamos antes, tu andadura en el mundo de la interpretación. No me ha quedado claro si te buscó la interpretación o la buscaste tú.
Yo creo que ha sido una cosa mutua.
En general.
Ha sido una cosa mutua, sí. Sí, ha sido una cosa mutua, la verdad. O sea... bueno, podría agradecérselo a mi madre o a mi padre, que siempre están ahí diciendo, bueno, y yo te llevé, vale, sí, vale, vale, ya, ya. Sí, fue un enamoramiento mutuo, me pareció un lugar maravilloso, ¿no? Y además, donde tienes millones de huecos, o sea, la danza de repente también es algo que a mí me interesa mucho, y como sello a nivel de dirección, y para mí es un lugar maravilloso, o sea, los títeres, quiero decir que todo lo que tenga el arte, que me parece inmensa, increíble y con muchas cosas que aprender y mucho trabajo que hay detrás, porque no es fácil, me parece maravilloso y te va atrapando. Y te va atrapando y te vas a, y te vas descubriendo muchas cosas, ¿no?
La música original con sello de Di Princio.
Sí, Renato Di Princio, que es un ítalo argentino que está aquí por Madrid, igual que yo, que ha hecho una maravillosa cosa, ¿no? Y de hecho, cuando podemos hacerla con músicos en directo, es tan bonito.
Y además, músicos de diferentes nacionalidades.
Sí, hay de todo allí. O sea, hay de todo. Bueno, ahora en el nuevo cuarteto quedaron, creo, 4 españoles, creo que sí. O 3 españoles y una española. Pero sí, solemos mezclar bastante.
Pues no se lo pierdan. Estamos deseando que llegue el sábado ya para ir a ver La Celestina al Teatro del Arte. Carolina Calema, que ha sido un placer charlar contigo esta tarde.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, eso, que los esperamos sábados y domingos. Son solo 8 funciones, no hay más.
No se lo pierdan.
No sé cuándo se volverá a hacer en Madrid, con lo cual, o sea, yo creo que que es un buen plan, básicamente. Si no, luego tiran tomates, que no hay problema.
La catarsis del tomatazo.
Eso, ahí, ahí, no, no pasa nada, que se acepta también, pero que les va a encantar.
Muchas gracias.
A ti, gracias.
101.3 y 106 FM.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Punteros y punteras, este verano en Onda Madrid...
¡El punto sobre la historia!
¿También robaba a los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaba a los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio P. Me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero ¿quién, en su sano juicio, quería ser rey de España?
Buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid.
Hombres con hambre de hembras.
Sí. Hembras con hambre de hombres, hembras con hambre de hembras.
Hombres con hambre de hombres.
Y nuestra siguiente propuesta escénica nos lleva a Sala Nao 8, la sala que dirige Carlos Dutz. Dutz está ya en este escenario radiofónico acompañando a nuestro siguiente invitado. Se trata de Diego Mataruco, que viene a hablarnos de Ni hombres ni hembras, hambres.
Hambre de hembras, o también hembras, hombre con hambre de hembras.
Viene a refrescarnos el verano con una propuesta poética que no deja a nadie indiferente. Una de las frases más repetidas del público que asiste a ver a este poeta top es: nunca había visto nada igual, tiene una refrescante mirada de la vida.
Hembras hombre con hambre de hembras hombre.
Claro.
¿Qué te parece?
Clarísimo, ¿no?
Sí.
Mataruco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Carlos Dutz, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, un placer estar aquí otra vez.
Bienvenidos los dos a Madrid Premier.
Bueno, gruesas gracias.
trovador del siglo XXI, bufón, juglar. Como, no sé si es demasiado etiquetar.
Me está etiquetando. Dale con eso, las etiquetas.
Por eso te he preguntado si te gusta que te etiqueten o...
No. Yo te voy a explicar. La etiqueta te encasqueta y te deja el coco quieto y duro como un cascote. Si tú no eres etiquetas, no ejecutes etiquetas. Un consejito para aquí. No te acates etiquetas. No te acotes. Bueno, no, pero... Ya sé que son inevitables las etiquetas. Yo podría decir que lo que yo hago es labro palabras. Uh-huh. Labro palabras y las libro a veces al aire libre. Aquí no, porque la NAO no es al aire libre, pero o en libros, también tengo algún libro por allí. Pero en general eso, soy un palabrador más, digamos.
Pues te acabas de etiquetar.
Ya te digo.
No, pero un poeta sí. Eres un poeta.
Sí, sí. Si me tengo que identificar con alguna etiqueta, diría poeta, músico, actor también un poco, sí.
Uh-huh. Artista.
Artista, de aristas, de varias aristas.
Y de varios alter egos también.
También.
Hay uno por ahí, poeta top, que sí. Es un personaje desternillante,
es que sí.
Un poquito pagado de sí mismo, ¿no?
No, bueno, no tanto. Es verdad que soy el poeta top, eso ya lo sabemos. Porque es verdad que cada vez que recito lo peto a tope, es verdad. Yo te explico un poquito. Mira, yo compito en Poetry Slam, es una competencia de poetas, uh-huh. Mira. Y mis versos, es a mi pesar, pero mis versos a todos competen. Y computo tantos puntos que nadie ni siquiera me empata. Mira, mis versos, ¿sabes cómo son mis versos?
No.
Son como una gran compota o como esputos al viento. Yo te espeto unos cuantos versos. Te pongo la tapa, no te digo.
Es difícil la entrevista, Carlos Dutz, gerente de la NAO, porque yo no soy poetisa. Entonces no me veo en condiciones de hacerle preguntas con rima.
No hace falta.
Pero usted sonría.
Exacto, él se encarga de hacer las rimas. Tú, a las preguntas, que él seguro que se encarga de contestártelas en poesía.
Bueno, que es el poeta que lo peta este verano en la NAO.
Exacto. Exacto. Digamos que ni hombres ni hombres hembras, con Diego Mataruca, Mataruco, perdón, es una obra total. O sea, es una obra maravillosa. Es teatro, es poesía, es música. Él es una bestia en el escenario. Es una maravilla. Hay que ir a verle precisamente para verle en acción. Hace que la gente salga transformada de la sala, hace que la gente salga contenta, con un semblante muchísimo más positivo. Y creemos que eso es lo más importante que hay que hacer en verano. Los espectáculos a lo mejor no tienen que tener tanta carga de profundidad o tanta reflexión cogitabunda, ¿no? O de pensamiento profundo. Tienen que ser más livianas, pero a la vez tienen que hacerte transformarte en algo más positivo, más alegre. Tienes que salir con una sensación de livianidad, ¿no?
Es liviano, son livianos tus personajes. Ay, estos, no, bueno, estos ver, alter egos que sacas de la manga.
La apariencia es liviana. A mí me encanta me encanta el contenido. Sí, son juegos de palabras, podríamos decir, pero al servicio siempre de un contenido. No me gusta que sean juegos de palabras vacíos. Entonces, sí que hay un contenido que yo creo que bastante profundo, al menos son mis mínimas convicciones acerca de la vida del ser humano, ¿no? Y por eso el nombre de la obra, ¿no? Ni hombres ni hembras, hambres. Justamente, digamos que la idea central de la obra es esa, que basta de etiquetas, que propongamos un nuevo género humano, no sé, género humano hambre. ¿Por qué tanta etiqueta? ¿Por qué centrarnos en las cosas que nos separan y no en las cosas que nos juntan, ¿no? Entonces, la obra va acerca de eso, acerca de nuestros afanes afines, de nuestros caminos comunes. Así que, utilizando el sonido de la música, yo toco piano, el sonido de las palabras y la energía del público, bueno, trato de que todos pasemos un grato rato. Grato, gratis no es, ¿qué va a ser?
No.
Pero grato sí, pero muy grato, o al menos eso lo intentamos.
Sí, a ver, yo no creo que se malinterprete. Yo, obviamente, la obra tiene una carga de profundidad importante, claro, sí. Es una crítica social estupenda. Lo que pasa es que te llega a través de un mensaje mucho más positivo, te llega a través de la diversión, te llega a través del reírte de ti mismo o poder reírte con los demás de las situaciones, esos tópicos, esos clichés en los que estamos tan aferrados, esas etiquetas.
Sí.
Entonces, yo no digo, obviamente la obra tiene una carga brutal, la nana no estaría, ya sabéis que nos gusta mucho la crítica social, pero es verdad que la forma de transmitir el mensaje es mucho más liviana, es muchísimo más efectiva para estos momentos, creo yo.
Digamos que el espectador sí va liviano de... Justamente de peso, de esas cosas que a veces cargamos y que no sé, liviano de etiquetas, liviano de prejuicios, tratando de, a lo mejor conociéndose incluso un poquito más a sí mismo o viéndose bajo otros ojos, no sé. Es como decir la misma verdad que ya se sabe, que todos sabemos, pero decirla de otra manera y a veces, no sé, siempre decir las cosas de otra manera a lo mejor sirve.
Reírse de uno mismo, que también, sino reírse con uno mismo también.
Exactamente,
¿no?
Yo no me río de las personas, yo para nada. De hecho, me tomo como ejemplo, si yo hablo del poeta top, ¿no? Obviamente es una mofa a la idea, a lo mejor, que pueda haber de un poeta, ¿no? Un poeta apagado de sí mismo. Pero bueno. Sacará al público las conclusiones si soy o no el poeta top y si estoy o no. Siempre hay un margen ahí de ambigüedad. Me gusta que la gente también no darle todo masticado. Yo tiro. Yo expreso cosas que están ahí presas y la gente alimenta la mente, alimenta...
Claro, te conviertes en una especie de espejo para que el público nos miremos y digamos, ¿somos así?
Exacto.
¿Y cómo somos? ¿Cómo somos?
Somos,
Diego.
Somos. Ay, mira, somos. Ay, ¿cómo decirlo? Somos lo sumo. Y somos simios. Es como un zumo de sumo y de simio somos. Claro, somos cimas. Somos cielo y suelo, lumbre y sombra, brío y brea somos. Somos unimembres, plurimembres. Somos un uno plural. Uniplurales vamos a inventar unas palabras, simple y compuestos, diversipropios, multisingulares, singuvariados somos. Yo digo que somos un uno, pero un uno diverso, un unidiverso universo de voces somos.
Nunca me habían descrito de esa manera.
¿Has visto?
Ay, no sé si con cierto vértigo, estando solo ante el respetable, Diego...
Bueno, sí.
Y con la cercanía de la que siempre hablamos en la NAO.
El vértigo está, además como trato de hacerlo muy interactivo, me interesa que la gente también se exprese en la medida que quiera, yo no obligo a nadie, no hacemos pasar vergüenza a nadie, pero en la medida que quiera, que la gente quiera, a mí me gusta que también que participe. Uh-huh. Y sí, siempre eso es un, a mí me gustan los desafíos, y es un desafío y hay un vértigo, porque bueno, nunca se sabe. Sí, hay una estructura, obviamente, muy fuerte en la obra, pero ciertas cosas están libradas al azar y nunca sabe uno con lo que se puede encontrar, ¿no?
Bueno, porque el azar, en este caso traducido a cierta improvisación, siempre lleva un guión, ¿no? Una estructura, sí, como decías, sí. Como un árbol, luego las ramas ya van
Exactamente,
creciendo.
Exactamente, sí, sí. Sí, sí, es...
Estoy haciendo poesía yo también, ¿eh?
También, ¿eh? También, sí, sí.
Es que contagia.
Eso es algo que dice la gente muchas veces, que sale de la obra y después les queda ahí rebotando y hablan cuando están comiendo y sí, buscan hablar en rima y...
Sí, eso me gustaría a mí destacarlo. Diego es capaz de generar una especie de concepto grupal, ¿no? De que la gente se suma, ¿no? Luego como su cerebro se activa, ¿no? Y se ponen a hablar entre ellos de... qué profundo es el lenguaje, cómo se puede utilizar de bien, qué bonito puede parecer todo contado de otra manera. Entonces, como que se genera cierta magia, la gente sale contagiada de ese vertiginoso hablar que tiene Diego.
Uh-huh. Has girado hace bien poquito por Buenos Aires, ¿no? Sí, acabas de aterrizar prácticamente aquí. Ya has estado en la NAO en otras ocasiones. Yo no sé si es muy diferente el público argentino del español. En ese sentido, ¿entienden igual tus poemas, tu arte?
Se entienden, sí, se entiende.
Hombre, somos primos hermanos.
Somos primos hermanos. Además, somos sumas. Así que sí que nos entendemos. Es verdad que hay ciertas, bueno, terminologías, palabras diferentes. Algunas cosas me entienden más allí, otras más aquí. Pero no, sí que se entiende. Y por suerte yo en Buenos Aires, si bien soy de Buenos Aires, nunca había actuado allí. Y fue una satisfacción muy grande, realmente sí. Conectamos muy bien, por suerte.
De esperpéntica coctelera de música, teatro y poesía se ha tildado el espectáculo. Es otra etiqueta, pero se ha tildado
bueno,
así.
O sea, son necesarias las etiquetas. ¿Qué va a ser? Nos ponemos en contra. Pero sí es una mezcla. No.
Una coctelera ahora que estamos en verano. Pues.
Exacto.
Bueno, Carlos, ¿tú lo ves como teatro a través de la poesía o poesía a través del teatro?
Nada por encima de nada. Digamos que es una coctelera, es una mezcla perfecta. Los ingredientes están en su dosis perfecta y aparte, ya os digo, Diego es una maravilla en el escenario y es el que agita bien la coctelera.
Lo que está claro es que es un ejercicio desengrasante del cerebro.
Bueno, me han dicho eso, sí.
¿Sí, no?
Bueno, sí, busco eso. Busco mover cosas, no sé, las mismas cosas que ya tenemos, pero moverlas un poquito, sacudirlas y a ver qué salen de nuevo allí.
¿Y de dónde bebe Diego Mataruco a la hora de escribir, a la hora de pensar en poesía, a la hora de ponerse al piano?
Bueno.
¿Qué te motiva? Creo, no sí. sé si vas por la calle con los ojos muy abiertos, cosa que tengo absolutamente clara. Si ves las noticias, si te inspiran los periódicos, bueno, la actualidad en general.
Creo que yo, como todos, para seguir un poquito la onda de jugando con los sonidos, bebo de lo que vivo, bebemos de lo que vivimos. Y sobre todo, a mí me gusta verme reflejado en los otros. Y somos realmente estoy convencido de eso, que somos una gran suma, ¿no? que somos una gran unidad. Entonces, bebo de mis vivencias, de las cosas que voy viviendo, pero sobre todo de las cosas que veo en la gente, ¿no? En todos.
¿Y cómo se ve el público desde el escenario?
se ve... a ver, que yo... Esto es una confidencia. Yo estoy en un periodo de mi vida muy de sacar, de expresar eso preso. Y realmente antes mi acercamiento a las personas, al público, era un poco más de distancia, ¿no? Realmente no estaba un poquito separado. Entonces, realmente ahora verme de cara al público es verme de cara a mí mismo. Realmente estoy aprendiendo a querer mucho más al género humano y por consecuencia también más a mí mismo, ¿no?
Uh-huh. pues no se pierdan ni hombres ni hembras hambres en la NAO 8. Carlos, ¿qué más espectáculos nos ha servido este verano?
Pues ahora estamos con los viernes y los sábados. Los viernes estamos con Jugando a Ser Humanos, una obra fantástica. Uh-huh. También con un rollo bastante potente para verano, mucho más carnal, mucho más erótico.
Uh-huh. Lo sé.
Luego estamos con Diego y estamos haciendo eventos. Estamos uh-huh. haciendo eventos, conciertos, talleres, exposiciones. Digamos que estamos dedicando el verano más a toda esa producción o toda esa programación que no hacemos durante el año de la temporada de teatro.
Uh-huh. Vamos, estamos, que no paráis.
Exacto, no paramos. No, hay no, que parar. No nos podemos permitir parar. Pero a la vez también queremos ofrecer pues cosas que la gente pueda disfrutar en verano. No solamente la gente de Madrid, sino la gente que venga de fuera, que se pase por una sala preciosa, que hace un fresquito de maravilla.
Sí.
Y se puedan tomar un vino, o puedan hablar con sus amigos mientras están viendo algo muy bueno, porque sabes que la NAO lo único que exigimos es que sea de altísima calidad.
Uh-huh. Carlos, qué un placer como siempre.
Igualmente.
Diego Mataruco, un placer.
Muchas, muchas gracias.
A ti.
Un placer.
Pues hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. Reciban un saludo de todo el equipo que ha hecho posible estos minutos teatrales de radio. En la realización ha estado Plácido Arribas. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten de la semana y del teatro.
That's right.